Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La Puerta del Sol se blindará esta noche para evitar las preuvas con las que muchos, cada vez más, solían celebrar la Nochevieja por adelantado. A las 9:30, la Policía Municipal cerrará el acceso a la plaza para que a las 10 no haya nadie. Mañana por la noche se repetirá esa imagen antes de las campanadas. Esa plaza vacía por el coronavirus será escenario del último homenaje del año a sus víctimas. Correrá a cargo del músico Nacho Cano, como ayer adelantó el alcalde de la capital. Le acompañará la cantante Marian Frutos, que nos ha contado cómo se prepara para ese momento.
Va a ser un momento, pues eso, emocionante, ¿no? Encima, pues yo creo que incluso histórico, ¿no? Porque esa plaza vacía, ¿no? Este año, y vamos a estar ahí cantando esa canción y, bueno, yo acompañando a Nacho Cano, ¿no? O sea, es increíble.
Eso será mañana. Hoy lo que se ha retomado en nuestra región es la vacunación en las residencias tras el parón por el retraso en la entrega de Pfizer. Las autoridades insisten en que no debemos bajar la guardia, aunque haya llegado ya la vacuna, y por eso la presidenta Isabel Díaz Ayuso vuelve a reclamar responsabilidad de cara a la Nochevieja.
Trasladarles un mensaje de responsabilidad, como saben, la vacuna está llegando ya poco a poco a todos los rincones de nuestro país y hasta que estemos todos protegidos, empezando por los más vulnerables y por nuestro personal sanitario, el resto de los ciudadanos tendremos que seguir haciendo un gran esfuerzo.
Llamadas a reducir la movilidad, a quedarnos quietos, todo lo contrario de lo que está ocurriendo en la precampaña de las elecciones catalanas. El ministro de Sanidad encabezará la lista del PSC en lugar de Miquel Iceta y ya se empieza a barruntar el posible efecto dominó en el gobierno, con la titular de Política Territorial, Carolina Darias, sonando para sustituir a Salvador y ya la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha elogiado a su todavía compañero de gabinete.
Creo que Salvadorilla es un magnífico candidato, ha sido un magnífico y es un magnífico ministro de Sanidad. Es un hombre que, además de la gestión que ha tenido eficaz, es un hombre del que yo he aprendido por su profunda humanidad.
También ha saltado la sorpresa hoy en Ciudadanos. Lorena Roldán, hasta ahora portavoz de la formación en el Parlamento catalán, ha anunciado que se marcha al Partido Popular entre críticas a la dirección de Inés Arrimadas. Se lo vamos a contar todo en este informativo, junto a otras noticias que adelantamos ya en titulares con Marta Zúñiga. La Comunidad de Madrid pide al Ministerio de Hacienda una explicación sobre los datos usados para asignar los fondos europeos.
El consejero Javier Fernández Laschetti quiere saber la metodología empleada para calcular la distribución de esos fondos entre comunidades autónomas.
Que si no comunican cómo se ha distribuido este fondo, cómo es posible que a Madrid venga una cantidad muy inferior a la que le correspondería por el peso de su población o por el peso de su economía, pues tendremos que pensar que es que ha existido algún grado de arbitrariedad.
El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado su última Junta de Gobierno del año.
Y se ha aprobado, entre otros asuntos, la modificación de la Ordenanza de Servicios Sociales. Se elimina la burocracia, las ayudas se concederán a priori, la tarjeta familiar será plurianual. No habrá que renovarla el 31 de diciembre.
Detenidos 4 jóvenes por la muerte de un comerciante chino en Madrid en 2019.
La víctima era el propietario de una tienda de alimentación en el distrito de Vicálvaro. Opuso resistencia tras un atraco y murió por la herida que le causaron. Todos los arrestados son de nacionalidad española y tienen antecedentes por hechos similares, portavoz de la Policía Nacional.
Los arrestados apuñalaron mortalmente al dueño del local cuando este intentó poner resistencia. Los mismos finalmente perpetraron el robo.
Prisiones. Aprueba el tercer grado de Urdangarín.
Iñaki Urdangarín no volverá a la cárcel de Brieva. Irá 5 días a la semana a trabajar y saldrá un fin de semana al mes con la condición de que se someta al programa de delitos económicos. Dormirá desde ahora en el Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares.
Onda Madrid.
Área de Servicio Público.
Comenzamos esta información de utilidad conectando con el gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula a esta hora por las calles de la capital? Charo Alcázar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Celia. Bueno, pues está circulando muy bien, al menos en todo el recorrido de M30 y en la gran mayoría de los accesos, por no decir todos, salvo en la salida por Plaza Elíptica hacia la A42, que parece haber aumentado en los últimos minutos. También la entrada por la Avenida de América en su conexión con Francisco Silvela y ya en otros puntos algo más céntricos, como Raimundo Fernández Villaverde, Glorieta de Cuatro Caminos, la calle José Abascal, Génova en ambos sentidos o el Paseo de Recoletos.
Buscamos también la fotografía en las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de salida de Madrid en la 4, a la altura de Pinto, y en ambos sentidos en la 6, en Majadahonda y el Plantío. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, tampoco hay complicaciones en las rondas de circunvalación M40 y M50.
El tiempo.
Venimos de una madrugada heladora, pero es que a esta hora, Elena Miñambres, tampoco sobra ni la bufanda ni los guantes. Buenas tardes.
Buenas tardes, sobre todo porque hay que airear en todas las casas, sobre todo mañana en Nochevieja. Cuidado que va a hacer mucho frío. Bueno, vamos con hoy. Hoy a esta hora la temperatura a las 2 y 6 de la tarde está en torno a los 7-8 grados en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Por ahí se va a quedar la cosa. Ya decíamos que las temperaturas iban a descender, madrugada heladora, pero la próxima va a ser incluso más fría, heladas generalizadas por gran parte de la Comunidad de Madrid. Hoy, si miramos por la ventana, vemos mucho sol, alguna nube decorando el cielo y poca cosa más, pero atención porque mañana, último día del año, cambian las tornas. Durante la mañana encontraremos sol, jornada variable, pero conforme avance el día, va a llegar un frente, va a llegar una línea de inestabilidad que nos va a dejar precipitaciones no muy intensas, eso sí, pero sí que los chubascos se van a repartir por casi toda la Comunidad de Madrid y cerraremos el año con nieve en la sierra. La nieve nos va a acompañar también en el 2021, pero sobre todo en estas localidades serranas, porque la cota se va a colocar entre los 900 y 1000 metros de altura, y todo ello, como decíamos, con mucho frío.
Gracias, Elena. Una estampa más invernal y navideña imposible. Son las 2 y 7 minutos. Patricia Fernández se encarga de la producción y Quique Viso está en el control de sonido.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito EICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de enero, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Estas Navidades regala Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Puerta del Sol se prepara para una noche vieja sin celebraciones en la calle por la pandemia. La Policía Municipal de Madrid desplegará un doble anillo para impedir el acceso a la plaza durante las campanadas, pero ya esta noche veremos un adelanto de ese dispositivo en las populares preuvas, Ángel García.
Si quiere ver las campanadas del reloj de sol en Nochevieja, mejor en casa por la tele.
Bueno, es lo que toca hacer.
Para evitar aglomeraciones, la plaza quedará blindada esta noche y mañana con un doble perímetro de seguridad, como explica Javier Fernández, comisario de Policía Municipal.
La calle más ancha, Alcalá, por ejemplo, ya desde la calle Sevilla, estamos hablando de 200 metros, ya no va a poder acceder. Por la calle Mayor, pues seguramente otros 200 metros. Y en Preciados Carmen, que hay referencias del reloj, seguramente lo subamos a mitad de la calle o a la plaza del Callao. Es decir, no se va a facilitar el que se pueda ver, evitando precisamente trasladar el efecto aglomeración más allá del sol.
A las 9:30 de la noche, la policía empezará a desalojar sol y a las 10 tiene que estar completamente vacía. Por eso, esta mañana, algunos han aprovechado para despedir este maldito 2020 por anticipado y sin apreturas.
Son las 12 de la mañana y un día antes, pero nos vamos a tomar los lacasitos. Y que traiga mucha suerte, mucha salud, sobre todo, que esto se vaya alejando de una vez y ya está.
No, 12. Esperando al 2021, ¿verdad? 2020 ya afuera. Bye, bye.
Tenemos gominolas, ya que no podemos hacerlo mañana aquí, pues podemos aprovechar y tomarla juntos.
En Nochevieja también cerrarán a las 10 de la noche las estaciones de metro y cercanías de Sol y los últimos autobuses de la MT saldrán entre las 9:30 y las 10:15.
No habrá fiesta en Sol, pero sí música en memoria de las víctimas del COVID. La de Nacho Cano, que ayer adelantó ya el alcalde de Madrid, va a estar acompañado de la cantante del grupo Cube. Y nosotros hemos hablado esta mañana con ella, Fátima Sotorrió.
Momento emotivo y único justo antes de las campanadas. Para Marian Fruto, intérprete de la canción Un año más, en la Puerta del Sol, junto a Nacho Cano, será una experiencia irrepetible.
Va a ser un momento, pues eso, emocionante, ¿no? Encima, pues yo creo que incluso histórico, ¿no? Porque esa plaza vacía, ¿no? Este año, y vamos a estar ahí cantando esa canción y bueno, yo acompañando a Nacho Cano, ¿no? O sea, es increíble.
Y aunque la plaza estará vacía, les verán millones de españoles por televisión. Mariam ha desvelado aquí en Onda Madrid algunos detalles de la actuación.
Y nada, ahí con 10 personas de coro, que por eso digo que va a ser súper increíble, porque suena eso de fábula. Y bueno, en acto con un piano de cola, ¿sabes? Va a ser, pues eso, muy íntimo, pero a la misma vez pues va a llegar a muchísima gente.
Hoy y mañana están con los ensayos generales. Esta será la segunda actuación pública de Nacho Cano desde que se disolvió Mecano. En esta ocasión, la causa no puede ser más honorable. Homenaje a todas las víctimas del coronavirus.
Madrid enfila esta recta final del año con un repunte de contagios que el consejero madrileño de Sanidad ha atribuido al aumento de los contactos sociales y familiares de la pasada semana. Sin descartar la preocupación, ha incidido en que se está muy lejos del pico de la segunda ola de la pandemia. Enrique Ruiz Escudero ha visitado hoy el Hospital Isabel Zendal, donde se ha felicitado de que los objetivos con los que se abrió se están cumpliendo con creces, Luis Mínguez.
Madrid acumuló ayer 3.070 nuevos contagios de coronavirus, la mayor cifra al menos en los últimos dos meses, al tiempo que volvían a crecer los pacientes hospitalizados, aunque bajaban los ingresados en UCIs. Sin dejar de mostrar preocupación, el consejero madrileño de Sanidad ha contextualizado esa tendencia, aunque utilizando los datos de la pasada semana completa. Estamos muy lejos del pico de la segunda ola de la pandemia en Madrid a mediados de septiembre, enfatiza Enrique Ruiz Escudero, y el repunte de ayer deriva de las pasadas fiestas.
Los contagios están, tienen una relación muy directa cuando hay, más actividad en el entorno familiar y social, y entonces en eso nuestra misión es seguir controlando, pero bueno, siempre sabíamos, o sea, sabíamos que esto se iba a producir estos días y probablemente la semana que viene también se volverá a producir.
El consejero de Sanidad ha visitado hoy el Hospital Cendal y ha hecho balance de sus 20 días de funcionamiento. Ha atendido ya a 153 pacientes, actualmente hay 77 ingresados y ya trabajan en el mismo 611 profesionales, entre ellos 504 sanitarios, de los que un centenar se han incorporado hoy mismo. Para Escudero, los objetivos trazados se están cumpliendo con creces.
Un hospital que se ha convertido en un hito sanitario para España y para el resto del mundo y un referente a nivel internacional que viene a completar y a reforzar la potente red hospitalaria de la Comunidad de Madrid.
Ya hay 270 camas disponibles, ha completado el consejero, y dos de los cinco módulos están completamente operativos.
Una vez repasadas las cifras globales en nuestra comunidad, vamos a buscar ahora la fotografía en nuestros municipios. Lo hacemos como siempre, con la ayuda de nuestro equipo de colaboradores. Iniciamos la ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En la zona norte de Madrid se disparan los contagios de coronavirus, sobre todo en Alcobendas. Allí las cinco zonas sanitarias superan el umbral de los 400 casos por cada 100.000, llegando a 609 en Marqués de Valdavia. Le sigue muy de cerca San Sebastián de los Reyes, que ya tiene dos zonas confinadas y donde la tasa general es de 473, aunque llegan a los 613 en Reyes Católicos. Entre los pocos que esquivan ese umbral está Colmenar, con una media de 228 casos. Bueno, pese a todo, su alcalde Jorge García pide no confiarse.
Tenemos que ser realistas. La incidencia de COVID-19... está subiendo de forma preocupante en Colmenar Viejo.
En Algete, por cierto, llegan a los 445 casos por cada 100.000, pese a que hace días que la localidad suspendió todos los actos para tratar de reducir los contagios.
En el noroeste se multiplican los casos. Torrelodones sigue la tónica de ascenso hasta una tasa de 468. Le sigue Collado Mediano, que duplica los contagios hasta 450 por cada 100.000 habitantes. También preocupa la situación en San Lorenzo, que dobla los casos hasta los 280, o Galapagar con 340, sumando 100 puntos. Las navidades tampoco dan respiro en Navacerrada, Valdemorillo, Guadarrama o el Boal, Cerceda y Matalpino, que están en torno a los 300 puntos de incidencia. Los más poblados, Las Rozas, Pozuelo, Boadilla y Majadahonda, no presentan una imagen mejor. Se encuentran por encima de los 300 y en algunos casos rondan los 400 casos. Solamente se da un ligero descenso en Collado Villalba, que resta 3 puntos y se queda en los 318 casos.
El coronavirus se vuelve a disparar en el sureste de la región, con datos preocupantes en municipios como Aranjuez o Ciempozuelos, que alcanzan ya los 419 y los 492 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, anuncia un refuerzo de la vigilancia para la Nochevieja.
Por nuestra parte se aumentará la seguridad, se ha hecho también una reunión con los hosteleros para que colaboren.
Otro municipio que dispara su tasa de incidencia hasta los 913 casos es Titulcia, mientras que San Martín de la Vega y Villaconejos se sitúan en el marco de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Tras el cierre perimetral de Chinchón durante todo el mes de noviembre, el municipio ha reducido su tasa a los 150 casos.
A punto de cerrar el año, volvemos a hablar de incremento en el sur de Madrid. En datos generales, Fuenlabrada, Parla y Valdemoro ya superan la tasa de los 300 y Getafe roza esta cifra con 289. Este último municipio también está a la cabeza de contagios por zonas básicas. En el área de Getafe Norte, que además lleva confinada desde el pasado 21 de diciembre, continúan en los 483 y no se alejan tampoco mucho las zonas del Greco y del sector 3, con 341 y 333 de incidencia respectivamente. Por eso, su alcaldesa, Sara Hernández, ha pedido que los test de antígenos se extiendan también a estas dos zonas. Pero hay más áreas en alerta en el sur de Madrid. En Fuenlabrada, por ejemplo, son las de Castilla la Nueva y Francia, quienes rozan ya la tasa de los 400.
Aquí en la zona este, aumento de casos en municipios como Mejorada, Velilla de San Antonio y San Fernando de Henares. todos con incidencias superiores a 450 casos por cada 100.000 habitantes. Javier Corpa, alcalde San Fernandino, anuncia un dispositivo policial especial para el día de Nochevieja.
Con el objetivo de evitar pues estas imágenes y lo peligroso que supone por la aglomeración de gente, va a haber un dispositivo especial de policía para el próximo día 31 de diciembre.
Los peores datos se registran en Bra de Tajo, Pozuelo del Rey, Olmeda de las Fuentes y Villarejo de Salvanés, donde superan la incidencia de 500 casos por cada 100.000 habitantes.
Mientras continúa la campaña de vacunación contra el COVID-19, hoy se ha retomado tras la llegada de esas dosis que se esperaban de la vacuna de Pfizer. Pablo López nos cuenta cómo ha ido la jornada en las residencias de Madrid.
Madrid recibió ayer 48.750 vacunas y tras un proceso de descongelación llevado a cabo en una nave de Leganés, 37 residencias han recibido los viales para continuar inmunizando tanto a sus residentes como a sus trabajadores. Una de ellas está en la calle Cerro de la Plata. Su directora médica estima que en unas semanas habrá completado el proceso en los 9 centros de los Nogales. Carmela Mañas.
Y tenemos previsto que entre las 3-4 siguientes semanas ya hayamos puesto la primera dosis a todos nuestros residentes y a todos nuestros trabajadores.
Además, varios de los residentes han mostrado satisfechos por la llegada de la vacuna. Eso sí, piden que sea para todo el mundo.
A ver si nos curamos ya, no viene el bicho ese.
Que llegara para todo el mundo, para todo el mundo, porque parece ser que estamos todo el mundo expuestos a que nos coja. El bicho.
Las dosis de la vacuna de Pfizer llegarán cada lunes durante las 12 próximas semanas y es probable que convivan con la vacuna de Oxford, que ya ha sido autorizada por las autoridades del Reino Unido, por lo que probablemente la Agencia Europea del Medicamento tomará una decisión similar en breve plazo. España tendrá 31 millones de dosis de esta vacuna, cuya conservación se puede realizar en un frigorífico normal.
Cerramos el bloque COVID porque ahora nos ocupamos de esas reivindicaciones de Madrid, que sigue pidiendo explicaciones al Ministerio de Hacienda por el reparto de los fondos contra el coronavirus de la Unión Europea. Tras las acusaciones de discriminación de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Hacienda ha enviado una carta a la ministra del ramo insistiendo en saber qué criterios se han utilizado para distribuir esas ayudas, Begoña Larcón.
Javier Fernández Laschetti pregunta en esa carta, por ejemplo, cómo se han calculado la caída del Producto Interior Bruto o la evolución del paro, dos de los criterios a los que Hacienda alude para hacer el reparto entre comunidades. Son datos que aún no están disponibles, dice Laschetti. Por tanto, al gobierno regional le sorprende que se utilicen. El consejero pide transparencia porque sospecha ha habido arbitrariedad.
Que si no comunican cómo se ha distribuido este fondo, cómo es posible que a Madrid venga una cantidad muy inferior a la que le correspondería por el peso de su población o por el peso de su economía, pues tendremos que pensar que es que ha existido algún grado de arbitrariedad.
La primera respuesta llega por boca del secretario general del Partido Socialista de Madrid, José Manuel Franco.
El reparto se hace de forma absolutamente transparente. No se puede utilizar algo que es positivo para todos los madrileños como munición contra el gobierno de España, en un intento desesperado por buscar agravios donde sinceramente no los hay.
Y añade que los criterios se comunicaron a las comunidades en octubre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y nadie se quejó. La Comunidad de Madrid recibirá en los próximos dos años 1.284 millones de euros, el 13% de los 10.000 asignados por la Unión Europea para la reconstrucción.
Y si ayer fue día de balances en los gobiernos autonómico y central, hoy ha hecho lo propio el tándem Almeida-Villacís en el Ayuntamiento de Madrid, con mensajes centrados, como no podía ser de otra manera, en el impacto de la pandemia este año en la capital, Eva Prat.
Un año para olvidar por culpa de la pandemia era el balance del alcalde José Luis Martínez Almeida de este 2020.
Pues es un año para olvidar, creo que podemos decirlo, que es un año lleno de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de muerte en la ciudad de Madrid.
El alcalde valoraba el trabajo hecho en este año difícil por su equipo de gobierno, aunque pedía no caer en la autocomplacencia, como ha dicho, hacía ayer en su discurso Pedro Sánchez.
Pero de luego lo que no conviene en este tipo de balances es ejercer ejercicios de triunfalismo, ejercicios de autocomplacencia, atribuirse sobresalientes y hablar más de uno mismo que de los ciudadanos, que es lo único que en estos momentos tan dramáticos nos debería ocupar, en mi opinión.
También la vicealcaldesa Begoña Villacís se refería a 2020 como el año más difícil de la democracia, aunque aseguraba que además de muchas sombras, ha dejado algunas luces.
El 2020 nos ha enseñado lo peor y también nos ha enseñado lo mejor de la sociedad madrileña. Yo creo que lo mejor que se puede decir de un gobierno en coalición es que nos hemos olvidado mutuamente de qué partido éramos cada uno de nosotros, porque hemos estado trabajando para la ciudad de Madrid y eso es lo que hemos hecho. Y lo mejor que se puede decir de este ayuntamiento es que además ha tenido una oposición a la altura.
La propia Villacís explicaba uno de los principales acuerdos de esta Junta de Gobierno, que ha aprobado la modificación de la ordenanza de las prestaciones económicas de servicios sociales del consistorio para que las ayudas lleguen con carácter previo y la tarjeta familiar sea permanente.
Va a haber mucho menos burocracia, se van a aprobar las prestaciones con carácter previo y no a posteriori, de tal manera que una familia no tiene que incurrir en costes previos, luego justificarlas y luego recibir la prestación. Del mismo modo, la tarjeta familia se va a extender, se va a reconocer como una prestación permanente y no coyuntural, y ahora va a ser una prestación plurianual, de tal manera que no se tenga que volver a tramitar de nuevo el 31 de diciembre.
El equipo de gobierno estudia ahora la compatibilidad de la tarjeta de familia con ayudas como el ingreso mínimo vital.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:25 de la tarde, dos nombres propios tiene hoy la actualidad política. El primero, el del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que va a ser el candidato del Partido Socialista de Cataluña en las próximas elecciones autonómicas, tras el paso atrás del primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. A pesar de que su nombre llevaba tiempo sonando, Illa y la dirección socialista habían negado esta posibilidad. Onda Madrid en Barcelona. Omar Barón, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, Elia. Un nuevo giro en el guión electoral catalán. Miquel Iceta ya ha presentado ante la ejecutiva del partido a un Salvador Illa como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. De este modo, el Partido Socialista Catalán decide sacar toda su artillería para ganar las elecciones el próximo 14 de febrero. Con este movimiento de fichas se ha tenido en cuenta, según los últimos sondeos, que la aceptación social del actual ministro Illa está por encima de la hasta ahora candidato y secretario general Miquel Iceta. Otro hecho que se ha tenido en cuenta es la nula y tensa relación que hay entre el mismo Iceta y Oriol Junqueras, un hecho que podría dificultar pactos postelectorales con una Esquerra Republicana que hasta ahora no ha tenido ningún reparo en mostrar su rechazo absoluto al PSC, completamente cerrados en banda. Ha sido una operación que se ha llevado con la máxima discreción entre Madrid y Barcelona y por el momento ella seguirá al frente del ministerio, por lo que de la tranquilidad para los partidos independentistas del ni quiero ni puedo que venía diciendo Salvador Illa cuando era preguntado al respecto, algunos politólogos ya han adelantado que este hecho ahora puede cambiar sustancialmente los resultados dentro del bloque independentista también. Se ha pasado de un punto en el que Esquerra Republicana y Junts per Catalunya pueden ver cómo su fuerza se tambalee, todo un estímulo electoral que los socialistas esperan que este cambio movilice a un electorado que se quedó en casa en las elecciones de 2017.
Gracias, Omar. Y tras la noticia, las valoraciones. Esa elección de Salvador Illa ha sido muy criticada por el Partido Popular. Su salida del Ministerio de Sanidad, además, provocará una remodelación del gobierno y ya empiezan a sonar nombres para ocupar esa cartera. Flor Carazo.
Como nueva titular de Sanidad se perfila la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Su cartera quedaría vacante y no se descarta que Miquel Iceta ocupe su puesto. El PSOE ha enviado un comunicado en el que agradece el gesto generoso de Iceta y también la labor que ha hecho Salvador Illa al frente de Sanidad. Una labor que también han elogiado el vicepresidente Pablo Iglesias en Televisión Española y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Creo que ha sido un ministro muy digno y que ha demostrado esa dignidad en momentos muy difíciles.
Creo que Salvador Illa es un magnífico candidato, ha sido un magnífico y es un magnífico ministro de Sanidad.
Tras conocerse la candidatura de Illa, el PP ha salido en tromba a criticar en redes sociales su salida del gobierno. Hasta 7 dirigentes populares le han acusado de usar el ministerio como escaparate y de no estar preocupado por la salud de los españoles. El secretario general Teodoro García Egea ha colgado un vídeo del mes de octubre en el que ya vaticinó que Illa iba a ser el candidato del PSC.
La intervención de Madrid es el primer acto del ministro y candidato Illa y el Partido Socialista a las elecciones catalanas.
Reproches también desde Ciudadanos, que califica de irresponsabilidad que se vaya a las puertas de la tercera ola. Begoña Villacís.
Yo creo que estaba cantado. Yo creo que debería renunciar al cargo de ministro, porque ahora mismo desde el Ministerio de Sanidad se tienen que tomar decisiones tan importantes como el reparto de las vacunas.
Más País también emplaza al Gobierno a relevar a Illa cuanto antes. Para el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, el PSC con este movimiento busca los votos de Ciudadanos. Cree que habrá que elegir entre su partido y los socialistas y pronostica que ganará Esquerra.
No ha sido el único movimiento hoy en esa precampaña catalana. El otro nombre del día, el de Lorena Roldán, hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Autonómico, que se marcha al Partido Popular. Y lo hace Noelia Ontoria entre críticas a la dirección de Inés Arrimadas.
Sí, ha sido la última en saltar del barco que dirige ahora Inés Arrimadas y a la que critica por sostener a los que dan alas al independentismo. Dice que en el PP recupera la ilusión que le hizo entrar en política al escuchar por primera vez a su ex jefe Albert Rivera.
Yo recuerdo aquel Albert Rivera y tengo que decir que en estos últimos tiempos pues escuchar discursos como los que tú haces en el Parlamento de Cataluña, escuchar también Pablo Casado, ese magnífico discurso en la moción de censura, me rememoró, me llevó otra vez a aquellos tiempos, a aquella ilusión, a aquella emoción que me hizo pues dar ese paso en política.
Lorena Roldán será la número 2 del PP por Barcelona después de ser sustituida por Carlos Carrizosa como número 1 a la Generalitat por Ciudadanos en una elección que fue por primarias. Carrizosa asegura que su salida clarifica el espacio político de los naranjas en Cataluña.
En clarificar dónde está Ciudadanos, que es en el centro, qué alternativas hay al centro, que es la derecha del Partido Popular y la izquierda del Partido Socialista.
Desde Ciudadanos lamentan la decisión y acusan al PP de optar por la confrontación. De hecho, desde que Pablo Casado dio portazo a una posible alianza con Ciudadanos en Cataluña, ha hecho una OPA hostil a la formación. Primero fichó el despacho donde ahora trabaja su exlíder, Albert Rivera, para recurrir la ley catalana de alquileres. Y ahora ficha a la senadora estrella de la formación. En Twitter Casado escribía: el PP es esta casa común de todos y hoy con la llegada de Lorena Roldán lo es todavía más. Tras los malos resultados electorales obtenidos en diciembre de 2019, Ciudadanos ha sufrido la marcha de su líder, de Albert Rivera, la del diputado Marcos de Quinto, que por el apoyo al gobierno a los estados de alarma, la ruptura de los carnés de militancia de Juan Carlos Girauta y Karina Mejías y las deserciones de Patricia Reyes y Xavier Pericay, uno de los fundadores del partido. El rumbo marcado por Inés Arrimadas tampoco es respaldado por varones como el castellano leonés Francisco Igea, ni por el andaluz Juan Marín, y a nivel territorial, Arrimadas, hoy por hoy, solo puede contar con el madrileño Ignacio Aguado.
Otras noticias que nos deja este 30 de diciembre se las contamos ahora en formato más breve con la ayuda de Julio César Cobos. La Unión Europea firma el acuerdo para su futura relación con el Reino Unido.
Según ese acuerdo, el Reino Unido deja de ser socio desde el 1 de enero y sale del mercado único. Ambas partes han acordado no imponer ni aranceles ni cuotas sobre sus bienes. Los negocios sí notarán los efectos del Brexit por el papeleo, los controles y la oferta de transporte.
Iñaki Urdangarín no volverá a la cárcel de Brieva.
Instituciones penitenciarias ha aprobado que cumpla el resto de su condena en el Centro de Inserción Social de Alcalá de Henares. Trabajará de lunes a viernes como voluntario en el hogar Don Orione y un fin de semana al mes podrá visitar a su familia. Tendrá que participar en el programa de reinserción para condenados por delitos económicos.
El IPC va a cerrar el año con una caída del 0,5%.
La subida de la electricidad y los carburantes han provocado que el IPC cierre el año con una caída del 0,5%. Con este dato adelantado por estadística, la inflación lleva 9 meses consecutivos en negativo.
Queda una semana para que vengan los Reyes Magos y este año están haciendo más que nunca sus encargos por internet.
Onda Madrid explica.
Así que vamos a darles a sus majestades de Oriente unos consejos para evitar que se conviertan en el regalo de Navidad de los ciberdelincuentes. Elena Rivas, ¿qué es lo primero en lo que deben fijarse ellos y todos cuando compramos por internet?
Lo primero, que compran desde la web oficial, que escriban ellos mismos la dirección en el navegador, que no accedan a través de un enlace que llegue en un mail, en un mensaje de texto o al navegar por internet o por las redes sociales, uno de esos mensajes que nos saltan, porque puede ser una campaña de phishing, un método que utilizan los delincuentes para conseguir información personal, robar datos bancarios o infectar nuestro ordenador, como nos ha contado Eusebio Nieva, director técnico de la empresa de ciberseguridad Checkpoint.
Si nos llega una oferta importante de una tienda conocida o nos llegan un producto que realmente estamos interesados en comprar, en vez de pinchar en los enlaces, intentar ir directamente a la tienda original y ver si esa oferta está ahí.
Otra cosa importante, ¿cómo sabemos que una página web se corresponde o no con una tienda real?
Hay que verificar que aparece en la barra de direcciones un candado cerrado acompañado de un icono verde al lado de la URL para asegurarnos de que están cifradas las comunicaciones y cuando vamos a comprar que tiene el certificado HTTPS. Comprobar que tiene esa S al final, porque si no, significa que la página no está alojada en un servidor protegido.
Y a la hora de pagar, ¿qué métodos son más seguros?
Se recomienda utilizar terceros, plataformas tipo PayPal, para que sean ellos los que pongan la seguridad y no tengamos que dar nuestros datos en la web de compra, entre otros métodos.
También lo que podemos utilizar es tarjetas virtuales, tarjetas con un dinero ya precargado y no se pueden utilizar más que para ese pago, o también, por último, aquellas tarjetas que además nos pidan un segundo factor de autenticación. Es decir, que una vez que hagamos la transacción, para autorizarla nos llegue pues un mensaje al móvil o algo así, precisamente para garantizar que el pago sea utilizado por nosotros y por nadie más.
No dejamos de hablar de los Reyes Magos porque este año no les vamos a ver en las habituales cabalgatas. En la zona norte, por ejemplo, se han suspendido, además, a última hora, las cabalgatas de Algete y San Sebastián de los Reyes por el aumento de contagios en la zona. La de Colmenar Viejo sigue en pie, pero solo porque se va a poder ver desde los coches. Patricia Cristóbal.
Sí, buenas tardes. El anuncio ha sido especialmente duro en San Sebastián de los Reyes, que fue una de las primeras localidades madrileñas que hace semanas confirmó que iba a celebrar una novedosa cabalgata estática donde el público debería contemplar las carrozas como si fueran un Belén viviente. Bueno, pues finalmente el aumento en la tasa de contagios de las últimas horas y el propio confinamiento del barrio donde se iba a llevar a cabo han obligado a suspender el evento. Miguel Ángel Martín Perdiguero es el vicealcalde y concejal de festejos.
Ha sido una decisión dura, pero llena de responsabilidad, que tiene como objetivo el proteger la salud de los vecinos.
También se ha cancelado en Algete, al igual que el resto de actos culturales de esa localidad. Donde sí sigue en pie con más seguridad es en Colmenar Viejo, donde los visitantes tendrán que recorrerla en coche. Es una medida novedosa que pretende evitar las aglomeraciones. Lara Rodríguez es la concejala de festejos.
El acceso se va a realizar en el vehículo propio para evitar posibles contactos con otras unidades familiares. De esta forma conseguimos que sean grupos burbuja y perfectamente controlado.
Por cierto, Colmenar Viejo sufrió la semana pasada la reventa de otra versión de la cabalgata y por eso esta vez los pases se reparten con una triple verificación de los usuarios.
Y a las 2:35 repasamos lo fundamental a esta hora con la ayuda de Marta Zúñiga. La Puerta del Sol dará la bienvenida a 2021 vacía.
Noche vieja sin celebraciones en la calle por la pandemia. Desde la Policía Municipal se va a desplegar un dispositivo de doble anillo para impedir el acceso al kilómetro cero durante las campanadas. Esta noche un dispositivo similar en las llamadas pre-uvas. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad del Ayuntamiento.
Por supuesto va a haber ese refuerzo policial que, como hemos anunciado, es de en torno a 200 agentes más. Ese doble perimetrado que sea en torno a la propia Puerta del Sol y con un perímetro más amplio desde la calle Alcalá, Sevilla, Jacinto Benavente, Callao.
No habrá fiesta del sol, pero sí un concierto en memoria de las víctimas del COVID a cargo de Nacho Cano.
Una actuación que ayer anunciaba el alcalde Martínez Almeida. Marta, que hoy ha hecho balance del año.
Sí, el regidor ha dicho que no conviene caer ni en el triunfalismo ni en la autocomplacencia a la hora de hacer balance del año. Un 2020 apostilla marcado por el sufrimiento y la muerte.
Pues es un año para olvidar, creo que te podemos decir lo que es un año lleno de tristeza, de dolor, de sufrimiento, de muerte en la ciudad de Madrid.
Movimientos políticos en Cataluña de cara a las elecciones autonómicas.
El titular de Sanidad, Salvador Illa, será el candidato del PSC en las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, tras el paso atrás del primer secretario de las socialistas catalanes, Miquel Iceta. La titular de Defensa, Margarita Robles, elogia la labor de Illa.
Creo que Salvador Illa es un magnífico candidato. Ha sido un magnífico y es un magnífico ministro de Sanidad. Es un hombre que, además de la gestión que ha tenido eficaz, es un hombre del que yo he aprendido por su profunda humanidad.
Y no ha sido el único movimiento. La hasta ahora portavoz de Ciudadanos en el Parlament catalán, Lorena Roldán, se marcha al Partido Popular.
Sepan también, en clave de servicio público, que hay aviso por nevadas en la sierra. Aviso amarillo desde las 3 de la tarde de mañana y hasta las 12 de la noche. Nosotros les esperamos aquí mañana de nuevo a las 2. Gracias por habernos acompañado y disfruten de esta tarde.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.